Seguimos con nuestro particular homenaje de agradecimiento a todo el personal sanitario y los minutos que nos quedan de programa vamos a charlar con José Miguel Rodríguez González Moro, que es jefe de neumología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Doctor Rodríguez González Moro, muy buenos días.
Buenos
Bienvenido.
Días, Eli. Muchas gracias.
Neumólogo y víctima del COVID.
Sí, lo pasé, lo pasé. Y mira que tenía miedo. Esas semanas tan malas que pasamos en el mes de marzo y abril, la verdad que... Y recién operado el corazón que estaba, ¿no?
Madre mía.
Y ya sabes que uno de los factores de riesgo de los que se ha hablado y de los que hemos visto en los diferentes análisis de las series que estamos haciendo de los infectados era la enfermedad cardíaca. Y lo pasé como casi sin darme cuenta. Probablemente unas mialgias, pero fruto un poco del cansancio que teníamos todos estos días. Creo que la descarga de adrenalina que teníamos era tan grande que era suficiente un poco en algunos casos para vencer al virus y sobreponernos al tremendo trabajo que teníamos, ¿no?
O sea, que no notó nada en los pulmones. Usted es neumólogo, quiere decir que hablamos de un coronavirus que afecta fundamentalmente a la función respiratoria. En su caso, nada.
No, en mi caso nada, pero es cierto que el coronavirus, el causante de la COVID-19, afecta fundamentalmente a las vías respiratorias, al parénquima del pulmón, a los pulmones, en forma de esas neumonías bilaterales tan graves que hemos visto y que han cursado con esa insuficiencia respiratoria también tan importante y que ha sido la causante pues de la muerte de tantas personas. Se hablaba de la tormenta inflamatoria del séptimo día, ¿no?
Sí, sí.
Al séptimo día resucitó, ¿no? Al tercer día. Pero lo cierto es que la impresión que daba es que el virus en sí no era el causante de la muerte de las personas, de los enfermos, sino que fundamentalmente era esta tormenta inflamatoria. Es posible que en las personas mayores el virus actuara de forma más directa, descompensando las enfermedades de base que tenían todas las enfermedades crónicas. Pero en las personas entre los 50 y 70 años nos preocupaba más esa segunda fase de la enfermedad, que era eso, a partir de la semana, las bronconeumonías tan tremendas que hemos visto.
¿Cuántos años está ejerciendo la medicina?
Pues más de 30. Alguno más de 30, pero bien. Sí,
y
30.
¿Y en alguna otra ocasión había vivido una situación parecida?
Yo viví el 11M en el Marañón. Mi casa es...
Tampoco está
siempre,
mal, ¿eh?
Siempre madre ha sido mía. El Gregorio Marañón. Yo hice el MIR ya allí cuando vine desde Murcia, desde mi pueblo, desde Yecla a Madrid, y ya me quedé. Y la verdad que el 11M fue un día también trágico, muy duro, muy duro. Lo que pasa es que fue distinto, porque fue como muy rápido y enseguida pasó, ¿no? Enseguida pasó y nos pilló a todos esa primera hora de la mañana en la cual todavía los quirófanos no habían empezado a funcionar y nos pilló como muy prevenidos. Mientras que este virus nos ha pillado, a pesar de tanto aviso que teníamos, no esperábamos tanto. Empezamos con que puede ser una gripe, algo parecido a una gripe, y de repente vimos tanta neumonía que ni nos lo creíamos, ¿no? Y creo que este ha sido uno de los principales problemas, el gran aflujo de pacientes en muy corto espacio de tiempo, que ha superado pues todas las posibilidades de atención, y ningún sistema sanitario del mundo es capaz de asumir lo que hemos asumido nosotros aquí en Madrid concretamente, ¿no?
Claro, y luego esa incertidumbre, me imagino, porque tampoco sabíamos cuándo iba a parar el pico.
Lo hablaba antes de entrar y pocas veces he tenido miedo, ¿eh? Después de tantos años. Y hubo un momento en el que de verdad tenía miedo. Tenía miedo porque digo, esto no para nunca. Llevamos 15 días confinados y lejos de bajar, las famosas ondas seguía subiendo la cifra de infectados. Que la cifra de infectados pues puede ser más variable dependiendo de los estudios que haga, pero seguían subiendo. Lo que nos preocupaba mucho más era la cifra de ingresados en los hospitales y las cifras de muertos. Y no fue hasta que pasaron 2 meses que aquello empezó a parar. Y eso a mí me produjo miedo, ya digo, y no he tenido miedo muchas veces en medicina, ¿no?
Es curioso, pero la palabra miedo se ha venido repitiendo estas 3 horas entre los profesionales de la medicina, que muchas veces los vemos pues con la bata blanca, cuando vamos a un hospital y parece que son como de otro planeta, ¿no? Son gente que es profesional, pero claro, son personas y el miedo está ahí siempre.
Mira, Eli, cuando llegabas al hospital, los hospitales son están llenos de vida, de personas, de gente circulando por todos sitios, de las consultas, de las salas de espera repletas, de las zonas de admisión y de citaciones, de citas con mucha gente. Entrar en un hospital vacío, completamente vacío, recorrer un pasillo, me emociona y todo, recorrer un pasillo y que se escuchen tus suecos andar y cruzarte con alguien que no sabías ni quién era, porque claro, las gafas, la mascarilla, los monos, todos los equipos de protección que se han puesto tan de moda, los EPI, sí, famoso, hacía que te generara una sensación de película de los años 3000, antes decíamos de Odisea del Espacio, ¿no? Bueno, pues algo así, ¿no? Me recordó un poco también en algunos momentos, pues eso, la serie esta de Chernóbil, decir, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es, no? Estas reuniones que muchas veces eran, siempre eran virtuales, hasta que empezamos a poder hacer alguna reunión a pequeña escala para comentar pacientes, porque claro, hemos seguido comentando pacientes, y ver que un hospital de 600 camas, 550 camas como el nuestro, pues el 95% eran pacientes de estas características, pues realmente era tremendo y daba miedo, sí, daba miedo.
Bueno, sabemos que uno de los instrumentos más útiles que han tenido ustedes han sido los respiradores, evidentemente, pero luego es verdad que también se han probado diferentes medicamentos y diferentes terapias un poco sobre la marcha, ¿no? Casi iba a decir improvisando en el mejor sentido de la palabra, probando pues a ver si anticoagulantes, probando medicamentos contra la neumonía, probando un poco en esa sensación, ¿no? De improvisación que habrán tenido ustedes también.
Pues sí, imagínate que te pasan 7 guiones seguidos y ya te van cambiando cada 5 minutos el guión. Pues nosotros hemos estado haciendo versiones de los diferentes protocolos en contacto con el resto de hospitales de Madrid y en contacto con hospitales del resto de España y con la evidencia a nivel internacional que va surgiendo, con el objetivo de intentar salvar cuantas más vidas mejor, ¿no? Y que esos protocolos, pues hemos ido adaptándolos en función de las respuestas que íbamos viendo. Ahora sí que estamos viendo que aparecía el otro día que los corticoides los hemos estado utilizando y eso nos ha dado tranquilidad, que en la tormenta esta del séptimo día hemos puesto corticoides a muchos pacientes. Otros anticuerpos monoclonales también los hemos estado utilizando. No está claro si la hidroxicloroquina valía para algo o no. Bueno, la hemos usado todos y ahí está, y hemos usado, y así muchos más medicamentos. Lo que es cierto que es que el medicamento que no nos ha fallado en ningún momento ha sido el oxígeno, porque el oxígeno es
vida,
¿no?
Es vida.
El oxígeno es vida.
Claro que
y
sí.
Y nuestros pacientes se morían y lo pasaban mal por falta de oxígeno, con lo cual aportar oxígeno mediante respiradores, mediante reservorios de oxígeno, mediante unos dispositivos que tenemos para aportar altos flujos de oxígeno húmedo para que el paciente lo tolerara, creo que ha sido sin duda la medida fundamental. Y en ese sentido, pues hemos adaptado nuestras plantas para hacerlas como unidades de cuidados intermedios respiratorios, que creo que es lo que tenemos que luchar para que todos nuestros hospitales tengan estas unidades de respiratorias intermedias que sirven para salvar muchas vidas.
Bueno, pues toda esa preocupación, todo ese trabajo, y de pronto llega uno a casa y se da cuenta de que ha llevado el coronavirus a la familia.
Pues mira, cuando volvía del hospital, yo lo primero que hacía era abrir la puerta y me desnudaba. Me aislé en una habitación todo este tiempo con un baño y me desnudaba, dejaba todo ahí en una bolsa que iba directamente a la lavadora. Debería ir casi a la basura, a pesar de que en el hospital estabas con el pijama, y de ahí iba a la ducha, y lo primero que hacía era enjabonarme la cabeza muy bien para que así el jabón fuera resbalando por el resto del cuerpo, y cerraba los ojos y me frotaba bien, porque era esa sensación de que estabas sucio y de que el virus se te pegaba al cuerpo, ¿no? Y hasta que no pasaba un ratito, ya te ponías tu mascarilla y ya salías un poco ya como una persona nueva. Pero sí que es cierto que en las casas no se ha pasado bien. Había una sensación de angustia, como que podías transmitirlo, y eso era la situación, ¿no?
Y un poco, pues eso, darle vueltas a la cabeza. Esto lo hemos hablado con otros compañeros que han pasado por el programa, darle vueltas a la cabeza, comentarlo en casa, me imagino, aunque sea a distancia. Ese miedo que usted nos cuenta, esa incertidumbre de decir, bueno, ¿y esto cuándo va a acabar y hasta dónde va a llegar? Que es el miedo que tenemos ahora frente a los posibles rebrotes. Es usted bastante optimista con esta cuestión, ¿no?
Sí, yo creo que lo malo ha pasado. Yo creo que lo malo ha pasado. Esto no significa que no tengamos que ser extremadamente prudentes y seguir ser cautos y extremar todas las medidas de higiene y de protección. Pero ahora mismo esos pequeños brotes que está viendo, que lo vamos viendo, que aparecen en los medios de comunicación, parecen siempre como muy localizados. No estamos viendo que se expandan a grandes grupos de población. Espero que no suceda. Deseo que no vuelva a suceder nada de lo que ha pasado. La preocupación de octubre.
Ahí está.
Ahí está. Vamos a ser prudentes. Octubre empezaremos con las gripes. Tendremos que vacunarnos de la gripe para intentar no confundir
Unas cosas con
unas cosas con
otras,
otras y que
efectivamente.
esa confusión nos puede llevar a colapsos de los servicios de urgencias y a mezclar. Y no olvidemos que los hospitales, pues, son unos lugares especialmente peligrosos para los contagios.
Pues cuídese mucho, doctor, que ya ha pasado por esto y nos hacen mucha falta a ustedes, de verdad, de todas las especialidades y los neumólogos, pues
Sí.
más que ninguno. Pues con usted vamos a despedir este programa especial de agradecimiento. Así que gracias, de verdad, a todos ustedes por haber estado ahí con nosotros.
Gracias a vosotros.